Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie, de me laisser soigner. Millions
de Mexicanos.
Décide, participe.
Agradezco profundamente este espacio. Comparecer ante ustedes es, antes que nada, un ejercicio de responsabilidad democrática. Hoy estoy aquí, derivado del impulso de colectivas, de organizaciones sociales, de personas académicas, empresarios, profesionistas, víctimas, ciudadanos y ciudadanas que apuestan por la vía institucional para alcanzar la justicia y la paz.
Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo el mayor de los éxitos en su importante encargo. Muchas felicidades.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este, ustedes ya lo saben, es un espacio que es coproducción de Canal 11 y de Canal 22 y realizamos un análisis sobre los temas de coyuntura. Yo soy Daniela Barragán, soy periodista en sinembargo.mx y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero que le vamos a acompañar en esta noche de miércoles. Está Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea. Nancy, buenas noches.
Buenas noches, Dani. Buenas noches a todas y a todos.
También tenemos a Kurt Hackbart, escritor y periodista. Kurt, buenas noches.
Buenas noches. La mesa original reunida nuevamente. ¿Sí? Qué gusto.
Qué gusto, qué gusto. Doctora Violeta Vázquez Rojas, bienvenida.
Buenas noches. Sí, alcancé a llegar. Qué bueno. Qué gusto verlos.
Hoy va a ser una muy buena mesa. El tema está muy interesante. Hay varias vías para tomarlo. Primero, pues empezar, ¿no? Porque vamos a hablar de la elección de Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Y más adelante vamos a tocar también el tema de la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que subió un video presentando su nuevo libro y provocó muchísimas reacciones y, como siempre, una gran escalada de odio. Pero ese será nuestro segundo tema. Vamos a arrancar con el de la elección de un nuevo fiscal para México. Lo que tenemos es que, aunque su periodo era de 9 años, solo estuvo 7. Alejandro Gertz Manero dijo adiós a la Fiscalía General de la República el pasado 27 de noviembre, cerrando así el primer ciclo del fiscal autónomo en nuestro país. Su salida, pues, nos permite hablar de la manera en que dijo adiós. Él anunció que se iba luego de que la presidenta le había ofrecido una embajada en un país amigo, país que todavía no conocemos. Y pues todo esto hace muy pertinente un análisis sobre lo que hizo este exfiscal y también lo que no hizo, en lo que no avanzó. Y en ese balance entra justamente quien va a ocupar su puesto. La Fiscalía, pues, tiene un papel importantísimo para avanzar en materia de justicia, en materia de impunidad, que son, pues, dos temas muy importantes para nuestra sociedad y que nos indican que el reto que tiene ya en manos formalmente Ernestina Godoy, pues, no es menor. Ella ya resultó elegida con 127 votos a favor y es la nueva fiscal autónoma de México. Es una mujer de todas las confianzas de la presidenta y también, pues, una vieja conocida. Ya fue la fiscal capitalina cuando la presidenta era jefa de gobierno. Entonces, pues, es de alguna manera una dupla que se repite. Y en ese periodo, justo en el del gobierno de la Ciudad de México, enfrentaron retos importantes. Uno de los más emblemáticos fue cuando enfrentaron a un fiscal estatal, el de Morelos, que no era un enemigo menor. Entonces, pues ya se conocen, insisto, es una mujer de todas las confianzas de la presidenta, así que el reto que tiene en manos no está nada fácil.
Sí, bueno, a mí me gustaría empezar un poco recuperando lo que dijo hoy Ernestina Godoy en el Senado de la República. Entre otras cosas, dijo que se iban a priorizar y segmentar los casos, porque esto permitiría a la Fiscalía General de la República pues atenderlos mucho mejor. De hecho, la palabra que utiliza ella es destinar recursos de forma eficiente, y que esto pues permitirá también observar los casos más urgentes. Y eso es lo importante, que haya una agenda de lo más urgente dentro de la Fiscalía General de la República. Me parece a mí que esa agenda la conocemos todas y todos. Uno de los casos más emblemáticos que no se ha podido resolver, que ocurrió por supuesto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que es un saldo que no se ha podido cumplir como país, es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Me parece que ese es un tema que es de urgente atención relacionado con este caso, y que también forma parte de esta misma agenda urgente en la Fiscalía General de la República. Está la extradición de Tomás Cerón de Lucio desde Israel, que eso tampoco ha podido avanzar. Está, si conectamos el caso Israel, la extradición de Andrés Roemer, el caso de Brecht Lozoya, que tampoco ha avanzado, los expedientes del huachicol fiscal, el caso Segalmex. En fin, hay una agenda urgente de retomar, y entre estos casos también está el asunto del espionaje con el malware Pegasus. Todo ello me parece que es muy importante lo que dice la ahora Fiscal General de la República con esta priorización de casos. Lo vamos a poder ver. Un tema urgente también es el de la inseguridad en algunas regiones. Entonces, me parece fundamental que se enfoque, y creo que ya lo está haciendo desde estos primeros cambios en la Fiscalía y en sus unidades más estratégicas, que va a ser justamente eso, entrar con una agenda muy específica para sacar rápidamente algunos temas.
Sí, muy importante, Nancy. Quisiera empezar mi intervención con una reflexión, ¿no? En cada movimiento, en todo movimiento, hay una tensión entre pues mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, ¿no? Es decir, si miramos hacia adelante, pues a todos los pendientes que tiene el país, ¿no? Ese tiene que ver con programas, ese tiene que ver con subir salarios, ese tiene que ver con el Plan México y tantas otras cosas, ¿no? El Plan Michoacán ahora, que mira hacia adelante para resolver problemas. Pero esencialmente, la Procuración de Justicia forzosamente mira hacia atrás, hacia crímenes cometidos en el pasado, y este clamor del público de que haya pues justicia para esos casos. Ahora, si te quedas estancado en el pasado, pues en esto de este eterno ajuste de cuentas, pues a veces no tienes la energía para ir hacia adelante en temas muy urgentes para el país, ¿no? En un momento en que hay muchas presiones además internacionales, uno entiende eso, ¿no? Por eso López Obrador en su momento hablaba de poner punto final, ¿no? Pero si no hay justicia, ¿no? Si no miramos lo suficientemente hacia atrás, pues queda no solamente este mal sabor de boca, ¿no? De que hay gente que anda con impunidad en México y por todo el mundo, ¿no? Descaradamente, ¿no? Con desfachatez, sino que esta impunidad termina afectando al presente, ¿no? Porque esas mismas personas, ¿no? Pues se establece un precedente de que, pues, quedaron impunes, entonces pueden volver a incidir, pueden volver a cometer crímenes. Entonces, esa tensión, esa dialéctica es constante. Y justamente en el tiempo de Gertz Manero, ¿no? En la fiscalía, tú bien lo dijiste, Nancy, pues hubo una serie de temas en donde yo creo que hay un gran sentido del público que Gertz quedó a deber, ¿no? Huachicol, ¿no? Pocos resultados ahí. Ayotzinapa, pues mencionaste varios más, Segalmex. El tema de los expresidentes, ¿no? Que pues suscitó en su momento mucho interés del público en que haya justicia para esos casos, ¿no? Entonces, para terminar esta primera intervención, yo creo que el hecho de que llegue la fiscal de Hierro, ¿no? Ernestina Godoy ahí, yo creo que es un buen indicador de que, ¿cuál es la diferencia entre segundo piso y primer piso? Parece que hay más confianza en el segundo piso, que tal vez pues ya hay control institucional para no solamente mirar hacia adelante, sino también asumir algunas de estas pendientes del pasado también.
Pues hablando de pisos, yo quiero continuar este recuento de lo que hacen y no hacen los fiscales, haciendo una comparación, todo lo que no hizo Gertz Manero con lo que sí hizo Ernestina Godoy. Yo creo que como fiscal en la Ciudad de México fue muy destacado el papel de Ernestina Godoy en casos, por ejemplo, como el del cártel inmobiliario, donde sí hay funcionarios y había gente en funciones que fue investigada y que fue detenida. Algunos de ellos incluso están todavía prófugos, ¿no? Como es el caso del hermano del actual alcalde de Benito Juárez. Si ustedes buscan ahorita las noticias sobre Christian von Rorig, está como limpio el panorama de noticias, y los panistas casualmente no hablan ya de su antes uno de sus grandes líderes, ¿no? Y todo eso, y dije hablando de pisos porque pues el cártel inmobiliario pues de manera muy notoria o famosa construyó más de 270 pisos ilegales en la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Que fue también, recordemos, como parte de esta mafia. Una de las consecuencias fue que fue la única delegación donde en el terremoto de 2017 cayeron edificios nuevos. En fin, ella sí tuvo el valor de perseguir a este grupo delincuencial y de pues fue un proceso, creo yo, bastante exitoso, donde no hubo impunidad. Los feminicidios durante el tiempo que gobernó Claudia Sheinbaum la Ciudad de México disminuyeron 38%. En ese aspecto tiene muchísima influencia la fiscalía, ¿no? Porque son delitos pues del fuero común. Y también hay que recordar casos como el de Alejandro Valle, dueño de Interjet, que también fue investigado por Ernestina Godoy por abuso sexual. Yo recuerdo que en alguna de las ocasiones que pudimos platicar con ella nos dijo que ella no sabía quién era. O sea, ella persiguió ese delito, ¿no? Y después le dijeron, no sabes con quién te metiste, es un gran empresario. Pues no, pues la justicia es justicia, ¿no? Y si cometió un delito lo va a tener que pagar. En fin, creo que hay muchos casos pues de este tipo que sí podemos reconocer en el trabajo de Ernestina Godoy al frente de la Ciudad de México, y sobre todo un aspecto del que voy a hablar en la siguiente intervención, que es la coordinación que tuvo con Omar García Harfuch y que es el modelo que pretende ahora replicar la presidenta a nivel federal, porque en la Ciudad de México la verdad funcionó muy bien.
Ahorita que mencionaba Kurt lo de qué hacer, si mirar hacia el pasado o ver hacia adelante, yo creo que va a tener que hacer las dos cosas, claro. Porque yo sí me atrevo a decir, y de acuerdo con los datos que hay, que en la Fiscalía General de la República se perdieron 7 años muy valiosos, ¿no? O sea, por ejemplo, solamente un dato que de lo que publicamos en Sin Embargo, la Fiscalía apenas logró 11 sentencias condenatorias por delitos de hidrocarburos de 2019 a 2025, cuando en ese periodo el combate al huachicol fue algo emblemático, algo que el expresidente López Obrador se aventó con todas las críticas que le generaron de ¡ay, el desabasto, esto y aquello! Y dijo, no, vamos a cerrar todos los ductos por los que están extrayendo ilegalmente petróleo. O sea, y fue algo que se presumió durante toda la administración. La Fiscalía solamente cooperó con 11 sentencias condenatorias, ¿no? Entonces, creo que son 7 años perdidos. Si nos vamos solamente a los casos emblemáticos, sumaría a los que ustedes ya citaron, el caso de Enrique Peña Nieto, ya, entendiendo que no se va a juzgar expresidentes, pero pongo el de Enrique Peña Nieto porque él sí tiene una carpeta de investigación, dicho por la misma fiscalía, en estos comunicados que había que extraerle, pero a fuerza, porque también en asuntos de comunicación fue otra cosa terrible, también reprobados, esa carpeta de investigación, nada. El caso de García Luna no solamente se está juzgando en Estados Unidos, también aquí en México, en teoría, hay asuntos pendientes, no sabemos nada. El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, que creo que llega en un momento perfecto este cambio en la fiscalía, porque está detenido por asuntos migratorios, pero pues no sabemos por qué o qué se ha estado haciendo para que lo traigan a México. ¿no? Un caso de factureras, un caso de desvío de dinero en la Secretaría de Gobernación, donde está implicado directamente Miguel Ángel Osorio Chong. O sea, son casos por quedarnos solamente en los más altos, en los que, o sea, no sabemos absolutamente nada. Yo lo comentaba antes de entrar, yo recuerdo esos dos años, esos dos, tres primeros años del fiscal Gertz Manero, en donde la nota no era lo que hacía la fiscalía o los avances de la fiscalía, la nota era que el fiscal había reaparecido en algún evento y, tenemos fiscal, ¿no? Cuando lo citan, a la única comparecencia que tuvo en el Senado de la República fue a puerta cerrada, porque además se podía dar esos lujos. No sabemos qué fue lo que le dijeron. Ricardo Monreal dijo no, si fuimos enérgicos con él. No sabemos si ocurrió así, solamente tenemos las fotos y la que muestran que fue muy bien recibido por la oposición, ¿no? Y también por gente de Morena. Y cerraría con este tema, lo que también acabamos de publicar, que es que ese caso de Alejandro Moreno Cárdenas, que pues se supone que lo iban a desaforar por todos los asuntos de corrupción, que el tema estaba en la fiscalía, que estaba trabajado, pues nunca se presentó ante el grupo que iba a analizar el posible desafuero del líder nacional del PRI. Entonces, pues yo creo que el trabajo de la fiscal es ese, o sea, atender todo lo que no se hizo durante 7 años y además encargarse de lo que del presente y de lo que venga.
Sí, totalmente. Y también hay que recordar, en una conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, donde estuvo presente el fiscal, yo le pregunté por la carpeta de Enrique Peña Nieto, justamente. Y él lo que dijo es que no había elementos, ¿no? O sea, sin profundizar, o sea, ¿cómo no hay elementos si es la unidad de inteligencia financiera la que armó ese expediente? También recordar rápidamente, porque sí es importante saber qué es lo que se va a investigar del pasado, que también sobre Felipe Calderón está un expediente abierto sobre el Rápido y Furioso aquí en México, que no ha prosperado porque ese caso, además, hay que recordarlo, esas armas siguen matando personas en México, siguen siendo parte del problema de la violencia. Y en torno al caso de Álvarez Puga, que también mencionaste, me gustaría agregar que está relacionado con el tema de la venta ilegal del malware Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Incluso uno de sus edificios en Santa Fe se localizó todo un andamiaje de espionaje y no se ha aclarado pues cómo participó él con otros funcionarios tanto de presidencia como de la Secretaría de Gobernación en los tiempos de Peña Nieto. Entonces sí es importante revisar también esto. Me parece muy importante parte de lo que dijo hoy la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, previo a su investidura, a que la eligieran, que ahora sí va a haber esta cooperación, ¿no? O sea, eso es fundamental, porque si bien hay autonomía y se tiene que respetar, es muy importante entender que estamos en un momento, digamos, social y público de transformación, y la fiscalía no se ha transformado. La fiscalía tiene que sufrir una transformación profunda para atender los grandes casos que atañen a México. Y nada más muy rápidamente recuperar lo que dijo en torno al crimen, que opera con tecnologías sofisticadas, con presencia transnacional, con estructuras financieras complejas y que no es un fenómeno local, y así se va a investigar. O sea, se van a tener elementos de inteligencia para investigar este crimen organizado.
Una de las críticas elocuentes que se le hicieron a la reforma judicial es que ponían en duda su funcionamiento si no se hacía una reforma a las fiscalías. Entonces, la presidenta también ya ha hablado de eso, ¿no? De más coordinación con las fiscalías estatales, pues da cierta esperanza, pero pues abordemos ese tema. Vamos a ir a una pausa muy cortita. Quédense aquí con nosotros en Maciosare y déjenos sus mensajes. America Powerful.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la barra de análisis de los medios públicos, Macio Sare. Estamos hablando del tema de la elección de Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República. Kurt, adelante.
Bueno, como algunos saben, además de periodista, tengo otro sombrero de narrador. Y pues en la narración lo que nos gusta mucho es la vuelta de tuerca, no buena trama. Y tú estabas hablando del tema del cártel inmobiliario, ¿no? Y Ernestina Godoy ahí. Qué interesante, ¿no? Que justamente por el asunto del cártel inmobiliario, ¿no? En el Congreso de la Ciudad de México, al principio de 2024, enero de 2024, votaron en contra de ratificar a Ernestina Godoy como fiscal para el segundo periodo. Y recuerdan, estaban festejando porque no alcanzó los dos terceras, es decir, estaban ahí, ya ganamos. ¡Qué victoria más pírrica! Porque de ahí Ernestina Godoy pasa al Senado, ¿no? Gana en el Senado, en la elección 2024, de ahí pasa a la Consejería Jurídica, ¿no? De la presidencia, y ahora va a ser fiscal de la Nación, ¿no? Si lo hubieran ratificado para un segundo periodo en el Congreso de la Ciudad de México, otra cosa sería, estaríamos hablando de otra cosa tal vez el día de hoy. Esta es una vuelta de tuerca digna de una buena serie de Netflix o una buena novela, y eso me gusta mucho, ¿no? Y nada más para cerrar, porque mencionaste la importancia, Dani, creo que es fundamental. La reforma judicial no queda completa sin una reforma de fiscalías, ¿no? Y nada más para terminar con una reflexión personal también en esto, todo el asunto de fiscalías no solamente son los grandes casos de los que hemos hablado, sino es la experiencia que cada uno tiene en la fiscalía, sea estatal, sea federal, sea lo que sea. Cada quien que ha denunciado un crimen en México, yo me cuento entre ellos, hemos tenido una experiencia a veces muy difícil yendo a denunciar y esperando tiempo, buscando empatía del MP. El MP a su vez está sobrecargado de temas, luego tienes que volver a ratificar tu denuncia. No es placentero eso, ¿no? Es todo lo que tienen que hacer para realmente modernizar y mejorar y actualizar el tema de las fiscalías. Ese es un tema pendiente que tienen con toda la ciudadanía.
Sí, recordemos que la estrategia de la presidenta, la estrategia de seguridad está basada en cuatro pilares, ¿no? Desde que estaba en la Ciudad de México como jefa de gobierno, pero bueno, claro, a nivel federal es... hay unos cuantos matices distintos, pero los cuatro pilares que hay que aprenderse así como la Trinidad, ¿no? Son la atención a las causas, por supuesto, que es algo que vemos que se está haciendo constantemente, ¿no? En el Plan Michoacán, por ejemplo, ese es uno de los énfasis. El desarrollo policial, pero que en este caso implica el fortalecimiento de la Guardia Nacional. El dotar de facultades de investigación a... pues en la Ciudad de México fue a la policía, pero el tener una policía de investigación, pues o reforzar la investigación a nivel federal, y la coordinación, no solamente con la Fiscalía, sino con el Gabinete de Seguridad, pero es muy importante la coordinación con la Fiscalía, como decíamos hace rato. Yo creo que aquí la presidenta, pues justamente veía que esta era la patita que tenía, ¿no? Que le faltaba a su estrategia de cuatro pilares, y pues ahora estamos viendo que está probando esta fórmula que ya funcionó en la Ciudad de México, como decíamos. Y por otro lado, también veo muchas quejas en el ambiente acerca de la famosísima autonomía de la Fiscalía. Yo creo que ya es momento de desacralizar el término autonomía. Siempre pensamos que autonomía es bueno, autonomía garantía de todo, ¿no? Garantía de que va a funcionar, garantía. Pero hay que preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de autonomía? ¿Qué estamos entendiendo por la autonomía de las instituciones? ¿Y por qué la autonomía tendría que garantizar el buen funcionamiento si no hay, por ejemplo, coordinación con otras instituciones? ¿No? Yo creo que se trata de fortalecer a la Fiscalía, no nada más de dotarla de este mote de autonomía, porque sí, ¿no? Como se dotó a muchísimos organismos llamados autónomos, que supuestamente la autonomía les confería ya por eso... Toda la sabiduría técnica que debían tener, ¿no? Yo creo que es un modelo que, pues, en algún tiempo fue el modelo dominante, el de los organismos autónomos, pero probablemente es momento de revisarlo y de empezar a pensar, pues, en organismos más bien coordinados, sin que necesariamente dejen de ser autónomos, ¿no? Pero sí creo que hay que revisar ese término.
Sí, como que ser autónomos y ya están ya, santificados. Exacto. Sí, sí, es interesante eso. Y a mí también, para ir cerrando este tema, me gustaría poner dos casos de cuando hablaba del tamaño del reto, o sea, porque lo que sigue para Ernestina Godoy no es como de, ay, ya estoy en la fiscalía, ya, qué padre, ¿no? O sea, uno de los primeros retos, quizás ya empezó con eso, es la limpieza interna, ¿no? O sea, no solamente es como a ver qué carpetas de investigación, no, es limpiar la fiscalía. Estaba yo recordando que desde el 2019, padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunciaban en todos los medios que podían, que les dan voz, que dentro de la fiscalía estaban operando todavía muchos agentes de la fiscalía, de la procuraduría, más bien, con Enrique Peña Nieto, que empantanaban el caso, o sea, que no iban a permitir que avanzaran las investigaciones. Se crea una fiscalía especial para la atención del caso Ayotzinapa, que termina por desmantelarse. O sea, ese es el resultado. Ahí, el balance que se puede hacer es, se maltrató tanto a esa fiscalía especial que terminó por desmantelarse. Entonces, solamente por hablar de cómo urge la limpieza en ese tema, y yéndonos a lo del caso, último caso de corrupción con el dueño de Miss Universo, que también tenía una red de corrupción tejida y dentro de la fiscalía, que a quienes pagaba sobornos para que le dieran información por si lo andaban investigando. Y lo otro, también poner mucho énfasis en el tema de las fiscalías estatales, ¿no? Y sí, sobre todo con el tema de los feminicidios, ¿no? Las fiscalías han jugado un papel importantísimo, no para la procuración de justicia, sino para la criminalización de las víctimas, la revictimización. Y son muchos los casos que también podríamos enmarcar ahí. Otra vez voy a referir al caso de Morelos, donde ese fiscal intentó decir que una jovencita que había sido asesinada, que había sido víctima de feminicidio, había muerto por borracha. Así como muchas de tantas historias que tenemos. Así que ese es otro de los retos que, pues, seguramente van a ser de los que tengan prioridad.
Y para cerrar, a mí me gustaría decir esta importancia de la coordinación. O sea, ¿por qué es importante que se coordinen las, digamos, la Fiscalía General de la República con las fiscalías locales, con los gabinetes de seguridad, tanto federal como estatales y municipales? Pues justamente porque hay temas, y esto es lo más interesante de la priorización y segmentación de los casos, porque hay temas que son muy sensibles. El caso de los 43 de Ayotzinapa nos puede servir de referencia, porque ahí hay una deuda, en efecto, del Estado mexicano con los padres y madres y familiares de estos 43 jóvenes que fueron desaparecidos forzadamente, que eso ya está establecido como un crimen de Estado. Pero estos casos, a su vez, se convierten en casos de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque la movilización que implican para exigir justicia en muchas ocasiones puede llevar al desbordamiento de actos violentos, como cuando los estudiantes de las normales rurales entraron por la fuerza a Palacio Nacional, irrumpieron en un recinto que está custodiado por militares, donde podría haber pasado una cosa que afortunadamente no sucedió, porque la instrucción era pues no responder con violencia. Pero ahí estaba el presidente López Obrador en una conferencia cuando ellos irrumpen en Palacio Nacional. Esos son casos de seguridad nacional, ni más ni menos. Y en ese sentido se tienen que pues revisar. Si tienes una fiscalía que no lo comprende o que no actúa con la eficiencia y rapidez sobre esos casos tan sensibles, tienes una falla, como decías, Violeta, la patita que queda sin tocar el suelo, ¿no? Entonces, lo que viene en adelante va a ser profundizar la transformación de la fiscalía y atender estos casos como lo que son casos urgentes, porque son casos también de seguridad nacional.
El tamaño del reto. Y tenemos algunos mensajes de ustedes sobre este tema de la Fiscalía General, la nueva fiscal Ernestina Godoy. Nos escribe El Beto: muy tortuosa la ley, pero solo para el más débil. ¿Por qué para el poderoso siempre llegaba la justicia a su favor? ¿Por qué para él?
es lo que platicaba antes, este clamor para la justicia en esos casos de impunidad.
Sí, sí, sí. ¿No? La impunidad es muy dolorosa en nuestro país. Nos escribe Ivonne Boyer, la presidenta ahora cuenta con una fiscal de confianza, me parece muy positivo para ir avanzando en mejorar la justicia. Y el tercero de David Urquiza nos escribe, exacto, debe de purgar los malos elementos de la Fiscalía General de la República.
David Urquiza como cada miércoles. Como cada miércoles. Saludos.
Muchísimas, muchas, genial. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de información. Ahora hablaremos sobre las tendencias en las redes sociales. En esta ocasión, el tema que elegimos fue sobre la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sacó un video con motivo de la presentación de su nuevo libro que se llama Grandeza. Entonces, le damos la bienvenida al científico de datos, Martín Sumaya. Martín, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, el tema de estos días recientes, ¿no? Fuimos a echar un ojo a las redes, recopilamos alrededor de 300,000 publicaciones y alrededor de, pues, el nombre del expresidente, básicamente, ¿no? Cuando vamos a ver el comportamiento temporal, la presentación es el 29 y el pico de publicaciones es el 30, ¿no? Como que estaba de fin de semana ahí la posición medio desvelada y no se había dado cuenta. Y el 30 fue donde vemos el pico de publicaciones y ya el tema va bajado en intensidad en estos días. Cuando vamos a ver los hashtags, vemos en primer lugar Grandeza, ¿no? El título del libro, AMLO, y pues ya también se empiezan a colar los narco hashtags, ¿no? Es por eso decía que estaban ahí medio desmañanados, pero sí, sí hicieron aparición, ¿no? Y esto se nota cuando vamos a ver las cuentas con mayor alcance, donde vemos, pues acá, las cuentas coordinadoras de la oposición, Melissa Belli, ¿no? Que ya también vieja conocida de por acá, Derecha Diario, ¿no? Que sigue siendo y cada vez más frecuente la coordinadora también ya de la oposición y posicionando todas estas narrativas. América Rangel, que también ha estado muy, muy presente, diputada del PAN, y pues algunos otros también viejos conocidos como López San Martín o Eduardo Menón y por allá. Ya cuando vamos a ver los temas y las narrativas, pues en primer lugar, ¿no? Vemos que pues se menciona que reaparece el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentando su libro, ¿no? Vemos también que uno de los temas alrededor del libro pues es el de reivindicar a los pueblos originarios y la grandeza cultural de México. Y también vemos una disputa de narrativas y una controversia alrededor de los sacrificios humanos en términos prehispánicos. ¿Y en qué se enfocó, ¿no? la oposición? Pues en decir que salió el narcodictador con lujos inexplicables, que todo lo que está mal en el país es culpa de los narcodictadores, ¿no? ¿Qué más vemos? También está el tema de que salió porque todo está mal, ¿no? Morena, la presidenta, el gobierno está en crisis, ¿no? Y que salió, tuvo que salir, ¿no? Andrés Manuel López Obrador para contrarrestar una disminución de popularidad de la presidenta, ¿no? Esas son las narrativas principales de la oposición. Sin embargo, pues vemos que el mismo presidente López Obrador, ¿no? refrenda su apoyo a la presidenta y que menciona que va a mantenerse jubilado y en retiro y que saldría solamente para defender a la soberanía y la democracia, ¿no? También vemos expresiones de apoyo, ¿no? al presidente AMLO, ¿no? Eso sí llama también mucho la atención. Bueno, siempre ha pasado, ¿no? Hay mucho cariño alrededor del expresidente. Y finalmente también vemos que pues se menciona que la transformación avanza, ¿no? Así como hay apoyo a Andrés Manuel López Obrador, también vemos expresiones de apoyo hacia la presidenta y pues a cómo sigue avanzando este proyecto de transformación en México.
No sé, creo que eso no se puede medir, pero a mí me impresionó la cantidad de odio ¿sí? que desató el mensaje en redes sociales.
Sí, no, hemos omitido varias cosas, ¿no? Para mí, por respeto a nuestra audiencia, pero sí llama mucho la atención el tipo de declaraciones que uno puede encontrar en las redes, sobre todo dirigidos a la presidenta.
Pero, o sea, hay una parte también de lo que él mismo dice, no, amor con amor se paga. Claro. O sea, también está la parte muy positiva.
Sí, sí, sí.
Y yo quería preguntarte también de los memes, porque sí. yo vi muchos memes donde les daban en la torre a la oposición, ¿no? Sí. Es que también depende del tele, porque Dani, supongo que tiene cuentas ahí coladas de la oposición. A mí me salió todo lo contrario, sí. Puras cosas positivas, la gente muy contenta, uh-huh. Y además estos memes tan chistosos.
Pues se notan, sí, los, sí, hashtags principales, cuáles son los primeros tres, ¿no?
Uh-huh. Como que no trabajan, uh-huh, en domingo, sí, ¿no?
Justo, o sea, ¿no? O más bien los obligaron también a levantarse ahí a reaccionar.
Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con este tema, pero gracias por lo que abonaste.
Acá seguimos.
Buenas noches. Gracias, gracias, doctor.
Gracias, doctor.
Y ya no nos dijo el doctor lo del pavo real.
No mencionaron más el pavo real.
Sí, hombre. Kurt, ¿cómo viste el regreso, la reaparición?
Pues mencioné justo al principio del programa, en mi primera intervención, del peligro para el movimiento de quedarse estancado en el pasado. Este equilibrio, dialéctica, tensión entre mirar hacia el pasado, mirar hacia el presente y el futuro. Pues este mismo peligro existe no solamente para el movimiento en poder, sino para, pues, una oposición.
El peligro para México.
Sí. Pues están obsesionados con este hombre. Es decir, hablando de estar estancados y mirando hacia el pasado, ¿no? Siguen peleando batallas pasadas, hablando de agua pasada, ¿no? Siguen con este odio visceral hacia AMLO que ya está en retiro. Y esto habla, obviamente, de una oposición ahí estancado en algo y con una incapacidad de mirar hacia el futuro con un programa diferente, ¿no? Hubo un tweet que resumió el asunto para mí de manera excelente, luego no lo pude encontrar. Básicamente hubo como tres fases de todo eso, ¿no? La primera fase, pues, cuando AMLO, pues, estaba en la presidencia, vete AMLO, AMLO se va a reelegir, ¿por qué sigue ahí? ¿No? Recuerden que yo revelé en su momento que incluso en El País pusieron en una traducción a un artículo en inglés que AMLO quería cambiar la constitución para reelegirse. Tienen esta obsesión que AMLO se iba a reelegir, ¿no? Uh-huh. Entonces, vete AMLO, acto 1. Acto 2, AMLO se va, y luego empieza, ¿dónde está AMLO? ¿Dónde está AMLO? ¿Por qué se va? Pues porque se está escondiendo. ¿Dónde está AMLO? ¿No? Se fue a Cuba, hizo un túnel ahí, allá, está en la luna, no sé dónde, Malasia, ¿no? ¿Dónde está AMLO? ¿Por qué no reaparece? ¿De qué tiene miedo? Acto 3, ¿por qué volvió a reaparecer AMLO? Es decir, total contradicción, ¿no? ¿Por qué volvió a aparecer AMLO? Ah, tiene que ver porque hay una crisis y porque lo necesitan. Es decir, esto habla de una obsesión que va más allá de cualquier racionalidad y habla justamente del peligro de estar estancado en el pasado, peleando el AIFA, peleando los organismos autónomos, peleando todas las batallas perdidas de antes. Hay que ver hacia el futuro, querida oposición.
Sí, bueno, yo creo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es la primera vez que le digo expresidente, tiene un acierto mayor que de su carrera política ha sido el de desaparecer de la vida pública una vez que dejó la presidencia. Y su segundo mayor acierto es el de aparecer de vez en cuando. Pero yo creo que, como él bien dice, pues política es tiempo. Entonces, estas apariciones, y además ya anunció, pues viene otro libro, entonces va a volver a haber una aparición también cuando ese otro libro esté publicado. Y además ya también nos dijo cuáles son las condiciones bajo las cuales él podría salir, digamos, otra vez como ya en actividad política. Yo creo que, le decía a un amigo que me... AMLO es un poco como el Popocatépetl, ¿no? O sea, nadie se da cuenta que está ahí, pero de pronto hay una fumarola y todo el mundo se da cuenta de lo potente que es ese volcán dormido.
Vamos a ir rápidamente a una pausa. Violeta, regresamos contigo. Quédense aquí en Maciosares, seguimos con este tema. America Powerful.
Maciosares. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. La verdad me da mucho gusto, mucha felicidad el poder platicar con ustedes. Como saben, entregué la banda presidencial a nuestra compañera, amiga, extraordinaria presidenta, Claudia Sheinbaum. Decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la política activa de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado junto con millones de mexicanos, ustedes y muchos. Algunos ya se nos adelantaron, pero logramos el inicio de una transformación. Llevamos a la práctica el ideal de que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar feliz de lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo? Y hay que apoyar mucho, 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 mucho a la presidenta, porque todavía es temporada de sopilotes. Y hay buitres, y hay halcones. Solo saldría a la calle por tres razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes. Día también para defenderla a ella, si hay intentos de golpe de Estado, la acosan, salgo. Entonces sí, la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos y pues estamos hablando de la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estábamos con la doctora Violeta Vázquez Rojas.
Entonces estábamos hablando del tiempo que elige para reaparecer, que tiene que ver pues obviamente con el momento en el que ya por fin terminó su libro, por un lado, eso es muy lógico, pero también es cierto que las andanadas mediáticas en contra de la presidenta se han vuelto más virulentas, se han vuelto más violentas y se han vuelto más frecuentes también. Y yo creo que eso es por un momento en el que la oposición ya se dio cuenta, por fin, de que la cantaleta de que Claudia Sheinbaum es la copia de AMLO ya no tiene sustento alguno en la realidad, ¿no? Y entonces ya por fin ya le concedieron el papel de adversaria a ella. Uh-huh. Y justo en ese momento en el que pues ya la presidenta tiene ese protagonismo suficiente como para que sea el blanco de todos estos ataques, surge de nuevo AMLO, ¿no? Y se da, o sea, lo que evidencia es que la fuerza política que todavía tiene ese movimiento, ¿no? Que no es nada más una figura, sino que es todo un movimiento que ya tiene una sucesión ahora en el poder, pues es bastante más fuerte de lo que se estaban imaginando.
Y sobre esto, a mí me llama mucho la atención cómo primero, el expresidente demuestra que esa decisión de retirarse, de jubilarse, fue la más atinada, ¿no? O sea, ya tenemos varios ejemplos. Yo no me canso de decir cómo en Bolivia el que una persona, en que el líder haya decidido no retirarse, le termina abriendo el paso a la derecha y además fracturando todo el movimiento de izquierda y llegando a nada, ¿no? Finalmente, entonces, uno con otros ejemplos termina entendiendo lo difícil, porque me imagino además después de tantos años de estar hablando ante medios de comunicación, estar en plazas públicas, de repente reducir toda esa actividad a cero, también me imagino que no fue sencillo, pero creo que ya después de este mensaje vemos que es una decisión muy, muy atinada y creo que la refuerza con la manera en que pone el mensaje y estos tres escenarios en los que sí, afortunadamente, de momento no estamos ni cerca de algo de eso. Pero el expresidente no habla de yo voy a salir y yo voy a liderar. Incluso dice, o sea, eso de que voy a hacer una gira en plazas públicas, gira nacional, no. O sea, solamente ya va el libro y nos saludamos y está bien. O sea, lo que hace López Obrador es salimos a acompañar a la presidenta, ¿no? O sea, también, pues atendiendo esta narrativa que ya viene desde la campaña presidencial de que Claudia Sheinbaum es una calca de López Obrador, que es incapaz de tener decisión propia y que solamente está en Palacio Nacional para acatar las órdenes de otros. Lo que vimos en esta marcha del 15 de noviembre, que incluso ya hasta gritaron como consigna de que es presirvienta, o sea, la misoginia a todo lo que da. Y él como que, pues supongo, lo leyó perfectamente, diciendo, o sea, pues nada de que ella atiende a alguien más. Si es necesario, salimos, pero a cerrar filas con ella, no sobre ella ni yo aparte, no. O sea, es cerrar filas con la presidenta e incluso creo que también ahí es hasta un llamado al mismo movimiento, ¿no? O sea, de pues sí, están muy preocupados por sus asuntos personales, por sus objetivos propios, pero hay amenazas reales. Sí estamos muy lejos de los tres escenarios, pero hay amenazas reales, ¿no? Lo del aumento de violencia en la reacción de la oposición, las amenazas de Donald Trump, o sea, hay temas serios sobre nosotros. Entonces, creo que también ese llamado de atención al movimiento de decir, pues también les toca cerrar filas con la presidenta y atender y al menos pues no quitarle el tiempo con sus cosas.
Bueno, yo no sé si realmente estamos muy alejados de esos escenarios que ha planteado el presidente López Obrador para volver a salir a la calle y retomar la lucha. Él habla de tres cosas que me parecen fundamentales. Una de ellas es un atentado a la democracia, que lo están intentando ahora desde grupos oligárquicos y, por supuesto, desde la oposición, porque les molesta mucho la discusión en la que estamos sobre la reforma electoral. Eso no quieren, porque consideran que ellos necesitan instituciones capturadas, como han tenido históricamente al IFE y al INE, con personajes como José Woldenberg, como Luis Carlos Ugalde, como Valdés Urita y como Lorenzo Córdoba. Todos ellos de derecha, suplantando la ciudadanía y diciéndose autónomos, ¿no? Ahora que revisamos esta palabra de la autonomía. Segundo escenario, dice, el golpe de Estado contra la presidenta Sheinbaum. Si intentan un golpe de Estado, él sale a la calle. ¿Quiénes están planeando estos escenarios? La oposición, claramente. Y el tercer escenario donde dice, voy a salir a la calle, es si hay una intervención extranjera en nuestro país, una violación a la soberanía. El factor Trump aquí queda clarísimo y por eso él habla de un momento en el cual hay zopilotes, hay buitres y hay halcones. El zopilote se entiende a quién se refiere, a las corporaciones mediáticas, a toda esta andanada de la que hablabas, Violeta, con las campañas virulentas, muy terribles. La presidenta incluso lo ha nombrado, ha dicho, yo ya rebasé la cantidad de violencia que se ejerce contra un presidente de la República, a diferencia de lo que vivió López Obrador, ella en 2 meses lo ha rebasado y por mucho. Los buitres, pues ahí podemos encontrar a toda esta oligarquía que está muy enojada porque no tiene privilegios, porque ahora sí tiene que pagar impuestos y porque se viene una gran transformación de las instituciones, empezando con que el Poder Judicial ya es distinto, ahora la Fiscalía es distinta y de aquí en más van a ir reduciendo sus espacios de influencia ilegítima. Y los halcones claramente se refiere a Estados Unidos y todo su intervencionismo en México. Entonces yo no creo que estemos tan lejos y también sobre estos tres escenarios quienes lo impulsan son estos opositores, es el PRIAN y por eso están tan enojados porque López Obrador les dice, a ver, yo voy a salir en cuanto ustedes crucen esa línea que están planteando ya muy claramente en sus idas a Washington para pedirle a Estados Unidos que venga a México a intervenir con un momento de tensión en la región que cada vez está más en crisis, como por lo que dijo ayer Donald Trump de que iba a ir a intervenir a Venezuela y también que iba a ir a intervenir a Colombia. ¿Y a quién le receta su primer, digamos, imposición de que son los cárteles grupos terroristas? Pues a México. Ese es el gran riesgo. Entonces yo no estoy tan segura que estemos muy lejos de esos escenarios y me parece muy acertado de López Obrador con el gran colmillo político que tiene salir a decir en esos escenarios voy a salir y no salgo yo, sale el pueblo.
Sí, muy importante. Vaya, el trastorno que López Obrador inspira, muchos de la oposición, pues es, obviamente es chistoso, lo mencioné antes, pero sí hay temas serios sobre la mesa que ustedes dos han planteado muy bien, las amenazas reales. No por nada mencionó esos tres casos. Pero antes de llegar a eso, yo creo que es muy interesante que muchos intenten interpretar a López Obrador y eso, y por qué está y por qué no está. De hecho, una pista sencilla con López Obrador es en muchos casos hace lo que dice que va a hacer. Es decir, dijo que no se iba a reelegir, no se reeligió, dijo que iba a escribir un libro y al final del año le iba a presentar, es lo que hizo. Es decir, a veces las cosas son sencillas en esta vida, ¿no? Pero en cuanto a las amenazas, estamos en un momento crítico en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Lo hemos mencionado, ¿no? Estados Unidos con Trump está haciendo un tipo de repliegue de su pretensión de dominar el mundo. Está haciendo este repliegue temporal o estratégico, vamos a ver, hacia lo que considera su zona natural de influencia. Y vienen con todo, ¿no? Ahora Trump ha acuñado lo que yo pues dije, lo que yo llamo una nueva práctica de fraude preventivo en los países de la región, ¿no? Hace 20 años con George Bush hablaban de guerras preventivas, ¿no? La idea de que puedes justificar una guerra de agresión que va en contra de cualquier concepto de derecho internacional. Ahora estamos ante el fraude preventivo, ¿no? Lo vimos en Argentina hace algunas semanas con las elecciones legislativas y Trump que flota la idea de un rescate ahí, lo tiene frente a la pobre gente de Argentina para que voten de cierta manera, luego después de conseguir el resultado que quiso, ¿no? Retira por lo menos parte de este rescate. Ahora con Honduras, no solamente fue la amenaza en cuanto a términos de ayuda financiera o el tema migratorio, sino la liberación por Dios de un narco como Juan Orlando Hernández, uno de los más grandes narcos del mundo, ¿no? Culpable de traficar unos 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Él dijo que iba a llenar los narices de los estadounidenses con cocaína. Incluso recibió dinero, pues supuestamente del Chapo, para que pudiera atravesar Honduras con droga. Este es, ¿no?, el tamaño de este personaje, que fue sentenciado por las mismas cortes de Estados Unidos a una sentencia de 45 años, ¿no?, por todos los crímenes que cometió, y luego Trump lo indulta con tal de intentar a cambiar el resultado de una elección cuyo resultado todavía es desconocido. Nadie sabe quién ganó ahí, nadie sabe, ¿no? Justamente está en el aire otra vez con prácticas que remontan, que nos recuerdan aquí en México a 2006, con actas apócrifas, con números que no cuadran, con
una
el sistema
del
trepa ahí, con una distancia muy corta, uh-huh, y demás. Entonces Trump está básicamente enunciando, cristalizando las peores prácticas del pasado, que él pues se rige pues como con el derecho de intervenir en cualquier elección, en cualquier país, palpando para buscar el punto débil para luego actuar sobre eso antes de la elección, para ni siquiera tener que intervenir durante o después. Entonces, pues, hablando de amenazas reales, esa es una de ellas.
Sí, a mí una cosa que me gustó mucho de ver otra vez al presidente ahora en su finca, es recordar cómo eran esos videos que él hacía, ¿no? Cuando daba sus mensajes, donde todo estaba perfectamente pensado, o sea, todo el escenario era calculado y cada cosa que tenía, cada libro que había en su escritorio tenía un mensaje, ¿no? Como se acuerdan ese que decía, que puso el libro de ¿Quién manda aquí?, cuando dio los resultados de la consulta para el aeropuerto de Texcoco. Y en este caso, justamente hablando de buitres, sopilotes y halcones, aparece rodeado de gallinitas,
pavorreales,
¿no? Y así, y un ambiente pues también, digamos, lleno de aves, pero más pacíficas y más gorditas. Yo creo que a la gente le da esperanza volver a ver a su expresidente, ¿no? Porque yo creo que te recuerda y eso te permite valorar el momento actual y el liderazgo que tienes en este momento. En otros programas han estado hablando últimamente de cuánto poder tiene la presidenta Sheinbaum. Todavía se lo preguntan, ¿no? Así como, ¿verdaderamente ella gobernará? ¿No? Bueno. Cuando es evidente, o sea, cuando la persona que ha tenido, digamos, antes de ella, mayor respaldo en la historia, sale ahora a respaldarla. O sea, creo que ese es un gran mensaje, que además viene acompañado de un libro que precisamente habla de el origen del pueblo mexicano y de dónde salen las características pues que lo definen, ¿no? Que pues son en la tesis del libro, pues son las culturas originarias, ¿no? Y es muy chistoso, estuve ojeando como las primeras, bueno, no ojeando, sino viendo, porque no lo puedo ojear, viendo las primeras páginas o algunas páginas, y es muy curioso, es muy chistoso leerlo, escribir sobre dinosaurios o paleontología, después de todo lo que sabemos de él.
Del PRI.
Y que no son en este caso.
Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no?
Ahora no es una analogía al PRI, ahora sí está hablando realmente de dinosaurios
y de mamuts.
Pues yo creo que para la oposición ni siquiera es necesario escuchar qué dijo, ¿no? O sea, ni siquiera es que ni saben cómo se llama el nombre, o sea, simplemente el aparecer ya es causa de una gran molestia, que sí, o sea, el análisis que se hace sobre, y es que nos presume el pavo real, o sea, de verdad, incluso en su análisis parece que han renunciado a hacerlo y solamente la apuesta es el odio, y ya eso también es muy importante, ya no solamente es el odio en redes sociales, también ya está el odio en las calles, como lo demostraron el 15 de noviembre. Y creo que después de este mensaje, la marcha o la movilización del próximo sábado, pues también va a ser como ocurrió con aquella marcha histórica, también de 1 de noviembre, que hace el expresidente López Obrador, donde tardó horas caminando sobre Reforma para llegar al Zócalo. Entonces, sí. Pues sí, es muy importante lo que ocurra el sábado, es importante el mensaje, sobre todo también, si se reúne la presidenta con Donald Trump el viernes, ¿no? En esto del... Es muy chistoso que FIFA. Todo se dé en contexto de fútbol. Sí. Quizás nunca lo imaginamos, pero así están las cosas. Entonces, como que son varios los elementos que hay, pero todo pinta a que va a ser una demostración otra vez de mucha fuerza el sábado.
Sí, totalmente. Yo creo que va a ser masivo lo que vamos a ver ahí en esta celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación. Y ya muy rápido, en el tema de la visita express que hará la presidenta a este sorteo de la FIFA, decir que es muy importante porque pues hay muchísima tensión en la región por estas amenazas o amagos de Donald Trump hacia Venezuela y a Colombia. Y ella lo que resalta es pues el mensaje de que estén los tres por el T-MEC, ¿no? Entonces es importante, sin duda, esta aparición de la presidenta un día antes de la celebración.
¿Se dé o no se dé una reunión bilateral? Es importante que...
No, la imagen.
Eso, ¿no? La fotografía.
Sí, totalmente.
Pues sí, ya lo estaremos platicando la próxima semana. Hoy lo confirma la presidenta la asistencia. Entonces vamos a ser testigos de este primer encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y con eso nos despedimos de Más Yo Sabe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá les haya gustado. Ahorita vamos a leer sus comentarios ya fuera del aire, pero los vamos a leer. Y pues, como siempre, invitarlos a que sigan esta barra de Más Yo Sabe, que es de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 11 y Canal 22. Nosotros nos vemos hasta el próximo miércoles. Adiós.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.